de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La crisis del coronavirus continúa agravándose en la provincia de Pinar del Río.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó el mapa de las prisiones para visibilizar el panorama represivo.
Opositores en la isla refutan las declaraciones de la canciller cubano sobre el embargo al régimen de La Habana.
Estados Unidos sancionó organizaciones iraníes por ser cómplices de interferencia extranjera en las elecciones presidenciales.
Representante de Washington en la OEA dice que si el gobierno de Daniel Ortega no cumple con los compromisos democráticos, no será reconocido.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, presenta la campaña Alza la Voz, que promueve la consulta popular.
Y el Remdesivir obtiene la aprobación definitiva en Estados Unidos como primer tratamiento contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a esta emisión del noticiero de Radio Martí. Esta es la edición de las 12 del mediodía que corresponde a este viernes ya 23 de octubre del año 2020, a las puertas ya del fin de semana. Y aquí estamos con usted durante 60 minutos para llevarles toda la información actualizada que nos llega desde Cuba y del resto del mundo, la que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. El equipo de este viernes está integrado hoy por nuestro ingeniero de sonido, Víctor González. En la producción se encuentra Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivelo, Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12 con 2 minutos, Víctor. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Así es, damos inicio desde la isla a las noticias. El occidente de Cuba continúa siendo la zona más afectada por el coronavirus. Nuestra colega Ivette Pacheco abre este noticiero con la siguiente información.
Pinar del Río continúa reportando el mayor número de casos positivos al coronavirus en Cuba, según ha informado la prensa oficial. En Guane, una de las localidades de esa provincia, se reportan 17 casos. Desde allí, quien se identificó como Abel Ramos dijo a Radio Martí:
personas mayores y jóvenes también, hasta niños. Nadie puede entrar y nadie puede, no podemos salir. Pusieron personas que le dan un carnet para poder transitar en la calle, que son los que le llevan los alimentos a las casas a las personas que están en cuarentena. A precio normal, Isabel Río también está en cuarentena. Isabel Río igual, lo que es la zona urbana.
Ramos asegura que en Guane se están delimitando las zonas donde residen los contagiados, pero también las casas de las personas enfermas con coronavirus se marcan con un sello en su fachada, práctica que se viene llevando a cabo en La Habana y en Cárdenas, Matanzas.
Aquí también, las casas donde están, donde hay casos positivos, las están con como un círculo rojo, una cinta, ¿eh? Un sello y una cinta. Es como un símbolo, ¿ves? Que no se puede pasar para esa área. Lo ponen en la puerta de la casa. Que es sospechoso, lo dejan en su casa, ¿ves? Y a los 5 días le hace un PCR a ver si sale positivo o negativo.
Este 22 de octubre, Cuba informaba que Pinar del Río cerraba con 29 casos de coronavirus, 4 de ellos en el municipio Consolación del Sur. Allí reside el activista Esteban Ajete. Según nos explica, la mayoría de los casos se concentran en el poblado Loma de Candelaria.
Pertenece al municipio Consolación, donde está el macizo de los casos. Independientemente que hay contactos que se desprenden de esos casos positivos, que sí están dispersos en diferentes lugares de aquí, de lo que es el municipio de Consolación. La transportación estatal y particular se encuentra paralizado. Los centros escolares no están funcionando, se paralizó todo, casi todo. Se agrava más la cuestión de los alimentos.
También se reportan 4 casos en la ciudad de Pinar del Río. El municipio sandino informa 2 personas contagiadas, mientras San Juan y Martínez y San Luis aparecen con una sola persona positiva al coronavirus. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Esa es la situación que existe en Pinar del Río. Pero vamos a dar un repaso a los casos que hoy ha reportado el MINSAP. Se han reportado 58 casos nuevos de contagio de coronavirus para un total acumulado de 6.079, eso desde que se inició la pandemia en Cuba.
El reporte sostiene en 128 el número de fallecidos, al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para vigilancia clínica epidemiológica ascendieron a la cifra de 3.489 pacientes, de ellos 450 son casos activos, hay 2 pacientes en estado crítico y 3 en estado grave.
Pinar del Río se mantiene como la provincia más afectada con un total de 29 casos. La provincia se encuentra nuevamente en fase de transmisión autóctona limitada por su compleja situación epidemiológica.
En el parte de hoy se reportan también 19 casos en Artemisas, todos localizados en Caimito, en Santo Espíritu hay 7 y en Ciego de Ávila hay 3 casos.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios o a responsabilidad de los médicos y familiares desde el miércoles de la semana pasada, pero esa cifra no ha sido reportada.
Y ahora vamos a hablar de los médicos cubanos en el exterior. En Andorra, ese pequeño país montañoso que está enclavado en los Pirineos de España, los galenos del Hospital Nuestra Señora de Merichel rechazaron el servicio de los médicos cubanos para combatir la segunda ola de coronavirus a pesar del reto que puede representar para ellos esta crisis sanitaria.
Dijeron al diario de Andorra que aunque tienen mucha presión encima y que no se ha hecho un esfuerzo para dotar al hospital de más recursos humanos o dar formación al personal, es mejor que los médicos cubanos se queden en casa.
No reprochan la profesionalidad de los cubanos ni las ganas de ayudar, pero dijeron que están acostumbrados a trabajar con sus aparatos y los cubanos no dominan la tecnología más avanzada que se utiliza allí.
Según detallaron, ya hubo complicaciones para trabajar en conjunto y dedicaron mucho tiempo y esfuerzo para explicarles cómo funcionan algunas de las máquinas.
A finales del mes de mayo, una primera parte del grupo regresó a Cuba, mientras que el resto, con excepción de 2 que huyeron a España, retornaron el 1 de julio.
Y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó a modo de denuncia un mapa que detalla el alto número de prisiones que existen en la isla. Amado Gil tiene los detalles.
El mapa de las prisiones de Cuba que dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos será una herramienta que servirá para localizar geográficamente las cárceles de la isla y visibilizar el panorama represivo del cual el sistema carcelario es parte fundamental. Así reza en la presentación del proyecto. Según el director del observatorio, Alejandro González Raga, este es un esfuerzo en el que se ha trabajado desde hace años.
Con este mapa queremos descubrir ese tejido carcelario cubano, que es parte de su estructura represiva, una estructura represiva que se ha multiplicado de manera exponencial desde la llegada al gobierno, al poder de este grupo de personas que ha colocado al país con una de las primeras poblaciones penales del mundo y con un número de cárcel per cápita que es abrumador.
Según el observatorio, se calcula que en Cuba hay más de 200 prisiones. El mapa publicitado ahora confirma 70, pero añaden que el mismo será actualizado paulatinamente.
En Cuba, al principio del triunfo de esta revolución, existían alrededor de unas 15 cárceles, unas 15 prisiones. Y la población que teníamos era de alrededor de 6 millones. Hoy día en Cuba existen cerca de más de 200 prisiones para una población que apenas llega a los 12 millones. Esto quiere decir que la población desde el 59 hasta acá apenas se duplicó, mientras que el número de prisiones se ha multiplicado por 15.
Dijo González Arraga que el mapa de prisiones cubanas es colaborativo, es decir, que podrán enmendarse o aportarse datos. También se irán dando a conocer los presos políticos que existan en cada prisión una vez que se hayan identificado. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Eso es con los presos políticos, pero también qué va a suceder y qué sucede con los defensores de los derechos humanos que están ahora mismo allí en la isla. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Efectivos de la policía política cubana están advirtiendo al líder opositor que la represión más fuerte está por venir en contra de los defensores de los derechos humanos en Cuba. Así lo dijo a Radio Martí José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, quien fue detenido ayer jueves en La Habana.
En horas de la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, saliendo aquí de mi casa, sede del movimiento Opositores por una Nueva República, ya ahí escondido por las paradas aquí, por detrás de unos barcitos de cuenta propista que hay aquí, salió la perseguidora con dos policías y un oficial de la seguridad del Estado. Ahí mismo, en la misma avenida, me detuvieron, me doblaron los brazos, me quitaron la pertenencia, principalmente el teléfono. Me metieron dentro de la patrulla y me llevaron para la PNR de Santiago de la Vega. A un costado de la PNR de Santiago de la Vega, ahí me tuvieron hasta las 10:30 de la mañana, que le dieron la orden al oficial de la seguridad del Estado que me volvieran a traer para aquí, para la casa, cerca de la casa, y ahí me liberaron. La detención fue para amenazarme y advertirme de que me iban a mandar para la prisión y que la represión más fuerte venía contra nosotros, activistas de los derechos humanos. Esas palabras así me las dijo el oficial conocido por los activistas de los derechos humanos, por Joan. Claro, la detención era para reprimirme, pero era esa, de que la represión iba a ser más fuerte contra nosotros. Fue un mensaje que parece que le dieron a este señor para que nos diera, principalmente a mí, ¿no?, que soy el líder de la organización Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia.
Por otra parte, opositores al régimen cubano refutaron las declaraciones de este jueves del canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla acerca del impacto del embargo en el pueblo cubano. Yolanda Huerga tiene el informe.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó este jueves que el embargo viola los derechos humanos del pueblo cubano.
Esta es una manera desvergonzada de interpretar la realidad. La realidad es que quien viola los derechos civiles y políticos y también derechos económicos, sociales y culturales de los cubanos es el régimen que representa Bruno Rodríguez. Es el régimen castrocomunista quien encarcela, tortura, acosa, persigue a personas por sus ideas políticas, por sus opiniones críticas y hasta por motivos de fe religiosa.
Rebatió el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, desde la capital santiaguera.
Es el régimen castrocomunista y no el gobierno estadounidense quien lleva 100 días consecutivos de ilegal cerco policial contra la sede principal de UNPACU.
El funcionario atribuyó al embargo las dificultades para el desarrollo del país y los obstáculos para la satisfacción de las necesidades del pueblo.
Mientras conserva el predominio de la propiedad estatal, se dedica a acusar a Estados Unidos y no acomete ningún cambio al interior para mejorar la situación de los cubanos.
Indicó desde La Habana el periodista independiente Dimas Castellanos. Asimismo, el titular de Exteriores señaló que la política estadounidense hacia Cuba dificulta los viajes y afecta la familia.
El primer responsable de la separación de las familias en Cuba es el gobierno cubano. Yo estuve 8 meses secuestrado en Cuba, separado de mi esposa que estaba acá en Uruguay, y el gobierno de Cuba me impedía regresar al Uruguay.
Destacó desde Montevideo, Uruguay, Lidier Hernández.
Hay una lista de más de 240 personas identificadas por el Instituto Patmos que el gobierno cubano no le permite entrar o salir de Cuba. Y hay miles más, lo que pasa es que muchos callan por miedo y no denuncian sus casos.
Rodríguez Parrilla hizo estas declaraciones en la presentación del informe de Cuba sobre el impacto de la política del embargo de Estados Unidos, que será debatido en mayo de 2021 ante la Asamblea General de la ONU. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Vamos a cambiar de tenor informativo. El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos está vigilando un área de baja presión surgida cerca de la isla Gran Caimán, que tiene un 50% de probabilidades de convertirse en una tormenta tropical en las próximas 48 horas.
Esa zona está produciendo aguaceros y tormentas y este fin de semana pasará cerca del occidente, ojo, de Cuba, y se moverá lentamente por la parte sur del Golfo de México, descargando intensas lluvias en la zona.
Asimismo, el Centro Nacional de Huracanes reiteró este viernes el aviso de tormenta tropical que había emitido para Bermudas, dado que el huracán Epsilon se aleja de esa zona. Pero nos vamos ampliando mucho más esta información, como siempre a esta hora, a las 12:14, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes. ¿Qué previsión tenemos para este fin de semana?
Bueno, Ariane, la cosa parece mucho más seria de cuando tú la viste en la madrugada.
Sí, la verdad que sí.
Así que ya sabes, de Epsilon pues no vamos a hablar porque ese huracán está muy lejos de los lejos de los intereses del Caribe y lejos también del sur de la Florida.
Claro.
De manera que vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio Martí, el amplio centro de bajas presiones ubicado al sur y cerca de las Islas Caimán está mostrando ahora una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas, las más fuertes al sur y al este del centro. Este sistema parece ahora mejor organizado y pudiera convertirse en una nueva depresión tropical en el curso de este fin de semana, mientras se mueve una trayectoria cercana al noroeste, sobre la región occidental de Cuba, rumbo a las aguas del sudeste del Golfo de México para la semana próxima. Con independencia de su desarrollo, lluvias localmente fuertes deben afectar a las Islas Caimán, la región occidental de Cuba, la zona de los Cayos y el sur de la Florida, incluso el noroeste de las Bahamas. De manera que en el pronóstico para Cuba, abundante nubosidad en gran parte del país, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas que serán más frecuentes en las provincias occidentales y centrales. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, el estado del tiempo.
12:16 en este informativo de Radio Martí. Vamos a las noticias de los Estados Unidos porque estamos en campaña electoral.
El presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden discutieron una variedad de temas en su último debate, dejando en gran medida la animosidad que eclipsó su enfrentamiento anterior a favor de un intercambio más sustancial. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos comenta su óptica sobre este debate.
El segundo y último debate entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden tuvo un tono notablemente diferente al de su primera reunión. Trump y Biden debatieron sobre varios temas, incluida la respuesta a la pandemia de coronavirus, la inmigración y cómo cada uno manejaría el cambio climático como presidente. La noche comenzó con una batalla por el manejo del presidente de la pandemia, que ha matado a más de 225,000 estadounidenses y ha costado millones de puestos de trabajo. Trump declaró que el virus desaparecerá. Él dice que han visto aumentos en algunos lugares, pero que pronto desaparecerán. Dice que hay una vacuna que viene pronto y que está lista. Por su parte, Biden acusó al presidente de no tener un plan. Él dice que cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debe seguir siendo presidente de Estados Unidos. Ambos buscaron posicionarse como el defensor de la atención médica de los estadounidenses, muy conscientes de que el tema se encuentra entre los principales problemas para los votantes. A una pregunta de la moderadora, ambos dijeron que entendían los desafíos que enfrentan los ciudadanos negros. Trump culpó a Biden como una fuerza casi singular detrás del encarcelamiento masivo, especialmente de jóvenes negros, y repitió su afirmación de que nadie ha hecho lo que él ha hecho por los afroamericanos, con la posible excepción de Abraham Lincoln. Biden criticó la relación de Trump con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, argumentando que legitimó a un adversario estadounidense y una potencial amenaza nuclear, mientras que Trump dijo que su relación con Corea del Norte había evitado una guerra. Los candidatos se reunieron por segunda y última vez en un escenario después de que un debate público previamente programado fuera cancelado después de que el presidente contrajera coronavirus. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el Tesoro o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso sanciones a tres nuevas organizaciones iraníes en relación con una supuesta campaña de desinformación dirigida a las elecciones del año 2020, según un comunicado emitido el jueves por la noche.
El Departamento del Tesoro dijo que el Instituto Bayan Razaneh Gostar estaba siendo sancionado por ser cómplice de la interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos.
La Unión Islámica de Radio y Televisión de Irán y la Unión Internacional de Medios Virtuales fueron sancionadas porque supuestamente están controladas por el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, ya sancionado por Estados Unidos.
Por otra parte, la Casa Blanca emitió este jueves un comunicado en su cuenta de Twitter en que asegura que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cree que el futuro del hemisferio occidental tiene que ser uno de absoluta libertad.
El texto dice que el presidente está a favor de todos los que luchan por la libertad de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Agrega a la Casa Blanca que la libertad tiene que prevalecer por sobre el comunismo en todo el hemisferio occidental.
Y se lo anunciábamos en nuestros titulares. La Agencia de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, conocido como FDA, concedió el jueves la aprobación definitiva como primer tratamiento contra el COVID-19 al antiviral de Gilead Remdesivir. Hasta la fecha ha sido el único con autorización de ese ente regulador para tratar la enfermedad.
En mayo, el antiviral de Gilead Science recibió la autorización de emergencia, una fórmula para permitir el uso durante la pandemia del tratamiento aún en su etapa experimental, y ahora la FDA concedió la aprobación final para casos de enfermos de COVID-19 hospitalizados.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí. Las 24 horas del día. A través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
12:21, tiempo de noticias de América Latina. Vamos a hablar primero de Nicaragua.
En declaraciones ofrecidas por Skype al Canal 10 y otros medios de Nicaragua, Carlos Trujillo, representante de Estados Unidos ante la OEA, dijo que si el gobierno de Daniel Ortega no cumple con una serie de compromisos democráticos, no será reconocido por Washington. El informe está procesado en Managua.
Daniel Ortega le incumplió al pueblo de Nicaragua, a la comunidad internacional y a la OEA, los acuerdos suscritos en julio del año 2018 referente a las reformas electorales, respeto a las garantías y derechos individuales de los nicaragüenses, elecciones con observación internacional. Sin embargo, este miércoles, 20 países votaron para darle un plazo fatal que vence dentro de 7 meses, es decir, en mayo de 2021, para que Daniel Ortega cumpla estos acuerdos. Y si no cumple, ¿qué pasará? Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos en la OEA, no se responde esta pregunta.
Yo solo puedo hablar de parte de los Estados Unidos, que si no cumplen los requisitos que hemos hablado en la resolución, va a ser imposible, imposible totalmente para el gobierno de los Estados Unidos que reconozcan a Daniel Ortega y su régimen como un gobierno democrático. So, de manera bilateral, los requisitos, si no se cumplen, las consecuencias, como hemos visto en el pasado con otros régimen, se van a cumplir de la misma manera. Pero puedo decir de parte de los Estados Unidos, hemos visto en los últimos año y medio que hemos sancionado a casi toda la familia Ortega, muchos de los funcionarios de alto nivel en Nicaragua. Esa presión diplomática va a seguir y se va a empeorar si los requisitos no se han cumplido y si no celebran elecciones democráticas en Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
De Nicaragua nos vamos hasta Venezuela. Allí el presidente interino Juan Guaidó presenta la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la consulta popular que ha sido convocada por él. Así que desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Este jueves, junto a distintas organizaciones políticas y sociales, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, activó la campaña Venezuela Alza la Voz para promover la participación en la consulta popular convocada por el Parlamento.
Maduro no gobierna, simplemente es un dictador que usurpa funciones y se preocupa por él y por su entorno. No está ganando nada, estamos perdiendo todos, es la verdad. Mientras él sigue ahí, pierde Venezuela, claro que sí. Y por eso, mantener la unidad, ejercer la mayoría. Desde ya, ¿cuál es la labor de los comandos? Organizar las protestas, articularlas con los sectores gremiales y sindicales, acompañar a los estudiantes, acompañar a cada uno de los sectores, informar.
Guaidó cuestionó a quienes señalan que las sanciones impuestas al régimen de Maduro afectan a todos los venezolanos.
La peor sanción que tiene Venezuela es la dictadura, es Nicolás Maduro, y él es el que se tiene que ir. Son tan cobardes en su entorno que prefieren que se vayan sus hijos a otro otros países a que se vaya el dictador. Son tan cobardes en el alto mando que prefieren sostener a un dictador y que sus hijos también, incluso ellos, se quieran ir a que se vaya un solo dictador violador de derechos humanos.
El régimen de Maduro intenta imponer una normalidad que no existe en Venezuela en beneficio de las ilegítimas elecciones que convocó para el 6 de diciembre, anunciando que la Navidad comenzó en octubre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y desde Caracas nos vamos a La Paz, en Bolivia. Autoridades electorales de ese país anticipan que hoy entregarán resultados finales. Desde la capital de Bolivia, informa Fabiola Chambi.
Un mínimo porcentaje para cerrar el cómputo de los resultados de las elecciones en Bolivia, realizadas el 18 de octubre, autoridades del Tribunal Supremo Electoral anunciaron que presentarán los datos consolidados hoy al final de la tarde, aunque las críticas por la demora ya generaron un ambiente de tensión en varias regiones del país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Cochabamba, Humberto Valenzuela, defendió el trabajo que se realizó en cada departamento y en el plazo establecido.
Hemos demostrado permanentemente que nuestro trabajo todo el tiempo ha sido absolutamente imparcial.
En este contexto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, aseguró que existen irregularidades y que no aceptarán a Luis Arce Catacora como presidente.
No vamos a reconocer a este señor porque nosotros, volvemos a reiterar, tenemos las pruebas claras de que aquí se manipuló, de que aquí hay múltiples irregulares.
El politólogo Carlos Alfred realizó este análisis para La Voz de América, tomando en cuenta los últimos acontecimientos.
Se esperaba que los resultados y el conteo sean más rápido. Sí, el órgano ha tenido una crítica de muchas instituciones y de muchas personas y de los partidos políticos especialmente, pero creo que eso no amerita a que todo el trabajo realizado y toda la estructura y la ingeniería electoral que sea calificada como reprochable o como observable.
Mientras tanto, el Movimiento al Socialismo prepara la comisión que se reunirá con el gobierno saliente para alistar el proceso de transición. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
A las 12:26, nos vamos a las noticias internacionales en minutos. El presidente de los Estados Unidos va a realizar o a dar unas palabras precisamente sobre el tema que traemos ahora.
Exactamente, el presidente anunciará la normalización de las relaciones entre Israel y Sudán, otro país más de Oriente Medio que se acerca a Israel para tratar de provocar la paz en esa zona. Algo que ha intermediado, en lo que ha intermediado Estados Unidos a través del presidente Trump. Vamos con la noticia formal, dice así. Siguiendo los pasos de Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, la nación islámica de Sudán en África normalizará pronto sus relaciones con Israel. Desde Tel Aviv, el reporte nos lo presenta Daniel Blumenthal.
Pocos días después de firmado el acuerdo de normalización entre Israel y Bahrein, semanas después del acuerdo de paz firmado en Washington entre Israel y la Unión de Emiratos Árabes, puede saberse ahora que también Sudán, el inmenso país africano vecino al sur de Egipto, se dispone a entablar relaciones diplomáticas con el Estado hebreo. El evento podría producirse inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente del Consejo Soberano de Sudán, el general Abdel Fattah al-Burhan, discutan el cronograma de la decisión de Estados Unidos de quitar a Sudán de la lista de países patrocinadores del terrorismo. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo expresó su esperanza de que Sudán reconozca pronto a Israel. Esperamos que lo hagan y esperamos que lo hagan rápidamente, afirmó. Las negociaciones entre Jerusalén y Jartum se mantuvieron también en forma directa. Las informaciones sobre el tráfico aéreo en tiempo real detectaron el extraño vuelo de un avión ejecutivo Challenger Bombardier 605 desde el aeropuerto internacional de Ben Gurión, cerca de Tel Aviv, hasta Jartum. La aeronave emprendió horas más tarde su regreso a Israel. De acuerdo con el diario Israel Hayom, el avión ejecutivo transportaba a una delegación de alto nivel de la oficina del primer ministro israelí y del servicio secreto Mossad para una reunión con sus homólogos en Sudán. Las delegaciones alcanzaron un acuerdo para un reconocimiento bilateral, añade el reporte. Mientras tanto, Israel sale triunfante, pero también tambaleante, de su segundo confinamiento, logrando reducir considerablemente el número diario de contagios de COVID-19, cuando el gobierno enfrenta un creciente disconformismo por parte de la población y grandes niveles de desconfianza con las medidas económicas y de salubridad adoptadas por el gobierno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y en otra noticia, la policía de Tailandia informó hoy que ha puesto en libertad bajo fianza a la mayoría de los que fueron apresados en los últimos días durante las protestas pro democracia, pero que los principales líderes de ese movimiento siguen en prisión.
El subdirector de la policía de Bangkok, Pilla Tawichai, señaló este viernes en una rueda de prensa que los 78 detenidos, 8 continúan en prisión preventiva, entre ellos los líderes más visibles del movimiento estudiantil que desafía al gobierno desde julio, mientras que el resto han sido puestos en libertad bajo fianza.
Los manifestantes pacíficos piden reformas al gobierno y a la monarquía del país sudasiático.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Muy buenas tardes. Aquí seguimos con usted en este informativo del mediodía de Radio Martí. Iniciamos la segunda media hora. Hoy es viernes 23 de octubre del año 2020. Y en esta segunda media hora vamos a conocer lo que sucedió con un animalista. Sí, aunque usted no lo crea, el régimen de Cuba también encarcela a las personas que defienden a los animales. La situación que nos contó un joven cubano cuando fue citado a la unidad policial del Cotorro en La Habana para que tenga que participar en el servicio de Cuba. También la inflación en la isla se está disparando, se está acelerando mucho antes de que se oficialice la unificación monetaria. Por supuesto que también estaremos conociendo qué nos tiene hoy Tomás Cardoso en Cuba al Día a partir de las 2 de la tarde. Hoy es viernes. Exilda nos traerá qué tiene en su espacio Arte Express, que se puede escuchar los fines de semana, sábados y domingos, a partir de las 9:30 de la noche. La revista cultural. Así que de eso mucho más durante estos ya 28 minutos que tenemos por delante. Y aquí seguimos con usted. El ingeniero de sonido hoy es Víctor González. En la producción, Patricia Martínez. En la sala de redacción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Alex Rivero, Elena Rodríguez. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:32. Víctor, noticias de Cuba.
Así es, damos inicio a nuestro segundo bloque de media hora de noticias desde la isla. Detuvieron este jueves a protector de animales que trató de impedir el sacrificio de perros callejeros en Santa Clara. Nuestra colega Yolanda Huerga desarrolla la información.
El animalista y rapero Omar Mena estuvo detenido por varias horas en la ciudad de Santa Clara, donde había sido convocada una protesta contra una recogida de perros callejeros desplegada por el Centro de Observación Animal, conocido por Zoonosis.
Los estaban llevando para otro lugar, no es para el centro de Zoonosis. Ya convocamos por las redes sociales, quedamos en vernos a las 7 de la mañana en ese lugar. El que iba a ir era mi esposo. Cuando intentó salir, habían dos agentes de la Seguridad de Estado y le dijeron que no podía salir de la casa.
Dijo su esposa Lady Laura Hernández, quien junto a Mena y un grupo de activistas llevan adelante el grupo de rescate animal en la capital villaclareña.
Lo que le hizo fue que salió por la parte de atrás de la casa y logró llegar al lugar donde los tiene actualmente todavía. Llegó la patrulla, lo montó y se lo llevó. Y lo tuvieron detenido toda la mañana y que entonces con el mensaje de la Seguridad de Estado de que de sábado a lunes nos iban a entregar todos los perros.
La recogida de perros ocurre a pocas horas de una visita programada al territorio del gobernante Miguel Díaz-Canel.
Seguir pidiendo ayuda por las redes sociales para sacarlos porque son 26 perritos. Algunos están en muy mal estado de salud porque son perritos que estaban en condición de calle.
Los principales promotores de las campañas y manifestaciones en defensa de los animales, los protectores independientes, quedaron fuera de los debates de la nueva política que, en este sentido, anunció el gobierno será aprobada en noviembre. Yolanda Huerga, Huelga, Radio Televisión Martí.
Pues ya saben ustedes la realidad de lo que pasa en Cuba. Y también es esta, un joven, o el joven, Osmel Rubio Santos, pasó el miércoles varias horas confinado en una celda en la unidad policial del Cotorro en La Habana. ¿Por qué? Bueno, pues por negarse a pasar un examen médico al que había sido citado en el policlínico Rafael Valdés del mencionado municipio. ¿Por qué? Pues lo iban a reclutar para el servicio militar obligatorio. Rubio Santos, quien con anterioridad ya había advertido a las autoridades de que no iba a empuñar armas a favor del régimen cubano, así lo denunció a Radio Martín.
Yo fui el número primero, el número uno. Parece que como yo les había entregado la carta que yo estaba en contra del régimen comunista de Cuba, y mi mamá, que fue la que me acompañó, se queda abajo y a mí me estuvo en para la segunda planta del policlínico. Yo fui el primero, Osmel Rubio, entonces me llamaron. Pero que veo que una doctora me va a entrar para la sala de oftalmología. Yo digo, mire, no me voy a hacer ningún tipo de análisis porque yo vine para no incumplir con las leyes de ustedes. Estaba la mayor de la FARC, y este que tiene... Digo, que ya yo le expliqué a la doctora que no voy a pasar el servicio militar porque yo vine aquí para no incumplir con las leyes del comunismo cubano. 40 y pico nada más estaban escuchándome. Me miré para donde estaban los demás jóvenes y le dije, ninguno de los jóvenes que están aquí quieren pasar el servicio militar. Ustedes no se dan cuenta, lo que pasa es que tienen miedo. Y entonces dice, no, vamos. Entonces yo me acerco a ellos, le digo, me voy detenido. Entonces ya cuando me llevan para la unidad del Cotorro, al rato, como a la media hora, ellos me sacan, empiezan a hablar conmigo, diciéndome que yo estaba visitando casas de terroristas, que Ángel Moya y Berta Toledo son terroristas, que me iban a volver a citar para el día 3. El día 3 tienes que volverte a presentar en el policlínico que te vamos a hacer los análisis, porque si no vas a ir preso, te vamos a acusar por incumplir las leyes de Cuba.
Bueno, y en Cuba se está acelerando la inflación y eso está ocurriendo antes de que se oficialice la unificación monetaria. José Luis Ramos preparó el siguiente informe al respecto.
La inflación en Cuba se ha visto avivada en buena parte por un alza de los precios de los productos básicos y de los alimentos. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que esto golpea el bolsillo del pueblo cubano mucho antes de oficializarse la unificación monetaria y cambiaria.
Y aquí cada día que nos despertamos las cosas cuestan más. Por ejemplo, esta misma semana en los mercados agrícolas de la ciudad de Cienfuegos, ahora mismo la libra de malanga, medio kilogramo de malanga más o menos, cuesta en los mercados de Cienfuegos nada más y nada menos que 25 pesos cubanos. Estamos hablando que un profesional cubano tiene que elaborar todo un día para comprar una libra de malanga, que es muy poca malanga también.
El precio del arroz, el pepino, la carne de cerdo, entre otros productos, se han disparado también, señaló Sánchez en su podcast Ventana 14.
Así que esa inflación pronosticada, ese dispararse los precios de la vida, no va a ser ni en 3 meses ni en 6, ya está aquí. Estamos viviendo inmersos en un proceso galopante de subida de los costos. Junto a eso, en el mercado informal cubano ya el dólar se está cotizando a cerca de un peso convertible con 70 centavos.
Hace unos días la periodista independiente Miriam Zelaya preguntaba desde La Habana qué salario o pensión podrá cubrir los costos de la alimentación. Había pagado 18 pesos por 4 pepinos, 20 pesos por un mazo de 8 zanahorias y 25 pesos por un aguacate, 63 pesos en total.
Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde va a llegar esto, este globo de la inflación? ¿Cuánto va a seguir subiendo y cuánta gente va a arrastrar en su camino?
El globo de la inflación se infla, sube y lo más lamentable es que esta situación, esta realidad no se explica, no se narra en la prensa oficialista, dijo Sánchez. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y Cuba además ha sido señalada en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa en el momento en que el Instituto PASMO, que dirige el pastor cubano Mario Félix Leonar Barroso, denuncia la inclusión del gobierno de La Habana como integrante del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene el reporte.
El secretario general de Naciones Unidas transmitió a los miembros de la Asamblea General el informe interino de Ahmed Shahid relator especial sobre la libertad de religión y de culto, en la misma semana en que el Instituto Patmos le hizo llegar al relator su declaración sobre la inclusión nuevamente de Cuba al Consejo de Derechos Humanos. Cuba se encuentra señalada en el informe del relator Ahmed Shahid, en que se menciona la situación de los testigos de Jehová. El relator especial sobre la libertad de religión y de culto afirmó en su informe ante la Asamblea General que el gobierno cubano requiere el permiso para toda actividad adicional a los servicios regulares de culto, y muchas veces el gobierno cubano bloquea el acceso a servicios religiosos y eventos. El reflejo de Cuba en el informe del relator especial sobre la libertad religiosa y de culto ocurre a solo semanas de que La Habana vuelva a ocupar un puesto en el Consejo de Derechos Humanos. El pastor Mario Félix Leonard Barroso del Instituto Patmos se refirió a la iniciativa de mantener contacto directo con el relator especial sobre la libertad de religión y de culto.
Hemos dirigido nuestra declaración a importantes funcionarios, entre ellos al relator de libertades religiosas de la ONU, y cuya visita a Cuba ha sido impedida por la dictadura, el señor Ahmed Shahid. Le hemos dirigido nuestra declaración porque además nuestra declaración se encuentra disponible tanto en inglés como en español.
Miembros del Instituto Patmos dentro de Cuba, entre otros, recopilan información para transmitirla a las distintas instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra para reflejar lo que acontece en términos de violaciones dentro de Cuba. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y por otra parte, España negó el asilo político al ciudadano cubano Luis Carlos Falcón Moreno, quien permanece en la sala de detenidos del aeropuerto de Barcelona.
Según Falcón Moreno, cuya esposa e hijo viven en España, la resolución de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior indica que la petición fue desestimada porque no se cumplen los criterios.
El ex dibujante del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos, el ICAIC, quien antes de llegar a España había viajado por Rusia, Georgia y Turquía, dijo Radio Televisión Martí que las autoridades españolas se cuestionaron por qué no pidió protección al gobierno de Rusia.
Rusia no da asilo a los opositores cubanos, por eso no lo hice, así indicó Falcón Moreno. La resolución agota la vía administrativa y ahora Luis Carlos Falcón Moreno tendría que interponer un recurso ante los tribunales para que examinen su petición.
Falcón Moreno, de 35 años, explicó que había salido de Cuba huyendo de la dictadura y que en la isla había sufrido hostigamiento.
A las 12:41, continuamos aquí en este espacio y, como siempre hasta ahora, ya vamos a conocer qué nos tiene hoy a las 2 de la tarde en Cuba al Día, Tomás Cardoso.
Gracias, Adrián, un placer estar junto a ti y junto a Paul aquí en el Noticiero Estelar de Radio Martí ya este viernes de cara al fin de semana. Bueno, en Cuba al Día esta tarde vamos a hablar sobre la intervención que hizo el ministro de la Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez Rovira, que intervino pues el pasado 19 de octubre en la 36 conferencia regional de la FAO, que se desarrolló online, precisamente por el tema del COVID-19. Bueno, pues allí el ministro cubano presentó un plan de soberanía alimentaria. De acuerdo pues a lo planteado por este funcionario, pues ya en Cuba se van a resolver los problemas de la alimentación. Resulta ser que van a descentralizar la agricultura a nivel central del Estado y la van a pasar a los gobiernos locales. El mismo perro con diferentes collares. No importa si es un ministro o un cuadro del PCC municipal. Lo importante es que el guajiro cubano seguirá sin decidir lo que tiene que sembrar. La decisión sigue estando en el Estado. Y de eso vamos a hablar este viernes con varios campesinos para poner en contexto toda esta situación y especialistas. Sumado a esto, pues también en el espacio vamos a hablar sobre el hostigamiento que continúa con los pastores cristianos a lo largo y ancho del territorio nacional. Tendremos también la situación del periodista Enrique Díaz, el paparazzi de Marianao, que fue citado junto a su esposa por la seguridad del Estado recientemente y le han dado un ultimátum: o deja el periodismo o pues puede ser llevado a prisión. Interesante todo lo que Enrique nos dijo, que no obstante el hostigamiento en su contra, no va a dejar de hacer el trabajo como periodista independiente que considera que es vital en la realidad cubana ahora. Y vamos a finalizar con Teresa Miranda Céspedes y la situación alimentaria en el territorio de Guare Holguín, que sigue siendo complicado. Pues bien, es todo lo que tenemos. Muy buenas tardes a todos y feliz fin de semana.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Con 43 minutos, continuamos con más noticias aquí en este informativo.
El Comité Judicial del Senado votó el jueves para promover al Pleno la nominación a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos a la jueza Amy Coney Barrett, y el lunes se llevará a cabo la votación para su confirmación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La votación del jueves despejó el camino para una votación completa del Senado sobre la confirmación de Barrett prevista para el lunes, y con una mayoría republicana en el Senado, su confirmación antes de las elecciones del 3 de noviembre es casi segura y ampliaría la mayoría conservadora de la Corte Suprema. La votación en el Comité Judicial del Senado fue de 12-0. Los 10 senadores demócratas del panel boicotearon la votación y llenaron sus asientos con fotografías de personas que dependen de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, también conocida como Obamacare, llamando la atención sobre un caso próximo sobre la constitucionalidad de la Ley de Atención Médica. El líder de la minoría del Senado, el demócrata Chuck Schumer.
The United States Senate has never, never.
Él dice que Estados Unidos nunca ha considerado una nominación a la Corte Suprema tan cercano a una elección presidencial, especialmente cuando decenas de millones de estadounidenses ya han votado. Por su parte, el presidente de la Comisión Judicial del Senado, Lindsey Graham, republicano de Carolina del Sur, dijo que la jueza Barrett es una de las personas más altamente calificadas que jamás haya sido nominada para ser jueza de la Corte Suprema y que ella aplicará fielmente la ley a los hechos sin una agenda personal. Se espera que todos los demócratas en el Senado se opongan a la confirmación de Barrett. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Vamos a hablar ahora de Venezuela. En ese país, el Parlamento está instando a la comunidad internacional a incrementar los esfuerzos para atender a los desplazados venezolanos. Carolina Alcalde, desde Caracas, tiene el informe.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora aprobó un acuerdo en defensa de la integridad de los derechos de los más de 5 millones de desplazados venezolanos, solicitando al alto comisionado para la migración de la ONU, Eduardo Einstein, que propicie esfuerzos conjuntos a nivel mundial y regional que permitan la atención integral y respetuosa de los derechos humanos de migrantes venezolanos en países receptores. El legislador Carlos Valero exhortó a la comunidad internacional a seguir trabajando en el sentido de homogeneizar las políticas de atención de los venezolanos en el exterior.
Hay unos países que tienen unas políticas un poco más receptivas, en donde se ha entendido mejor la situación de nuestros hermanos que en otros. Y yo creo que es muy importante que desde Naciones Unidas, que de la Organización de Estados Americanos, se busque una homogeneización de esas políticas de recepción.
En tanto, la diputada Gabriela Arellano aseguró que en las últimas semanas han detectado una nueva ola de venezolanos que, subrayó, huyen de forma desesperada de Venezuela sin dinero ni documentos, por lo que solicitó a las agencias de la ONU programas dignos de atención en las fronteras venezolanas.
Estamos solicitando de nuevo a Naciones Unidas programas de atención dignos en la frontera venezolana. Pero estos programas no pueden estar a manos de alcaldes y gobernadores de la tiranía. Tiene que entender Naciones Unidas, la oficina de ANUR, UNICEF, y que quienes están bajo las órdenes de Maduro no respetan los derechos humanos.
Desde marzo, más de 100.000 venezolanos han regresado como consecuencia del impacto de las medidas para hacer frente al COVID-19 en los países a los que habían migrado, y de acuerdo al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, Venezuela es el único país del mundo que está recibiendo migración en reversa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y nos vamos a Centroamérica. Honduras recibió a los primeros 183 hondureños deportados por México que viajaron por tierra en autobuses. Así lo dio a conocer el jueves la vicecanciller para Asuntos Consulares y Migratorios, Nelly Jerez.
La medida suspendida desde el mes de marzo debido a la pandemia del COVID-19 fue reanudada por acuerdo de ambos gobiernos, así como de las autoridades de Guatemala.
De acuerdo con Jerez, los retornos desde México serán masivos a partir de esta semana, ya que el país espera recibir un promedio de 25 guaguas a la semana, con aproximadamente 1,000 hondureños.
Entre los regresados viajaban familias completas, así como menores no acompañados. Los gobiernos de México, Honduras y Guatemala anunciaron su decisión de reanudar las conducciones terrestres días después de la reapertura de las fronteras de Honduras con el resto de Centroamérica.
Y empresarios turísticos nicaragüenses expresan preocupación ante la posibilidad que no se reactive el transporte aéreo en el país durante este año. Desde Managua, el informe nos llega de Daliana Ocaña.
Representantes de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua siguen preocupados ante la posibilidad de cerrar el 2020 sin la reanudación del transporte aéreo debido a los obstáculos impuestos por el gobierno del presidente Daniel Ortega a las líneas aéreas. La presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, Lucy Valenti, expresó a La Voz de América su preocupación sobre las afectaciones de estas medidas para un sector ya golpeado por la crisis social y económica y que ahora sufren el impacto de la pandemia del COVID-19.
Siguen siendo fechas tentativas, con lo cual siempre está la posibilidad de que esa fecha de diciembre también se vuelva a posponer, y eso pues es una muy mala señal para el sector turístico, porque estas fechas del mes de diciembre que se han puesto, como te digo, no son confirmadas.
La única aerolínea que está operando en Nicaragua es Avianca, que regresó al país el 19 de septiembre. Para el economista Luis Murillo, la situación del transporte aéreo termina por dar el golpe de gracia al sector del turismo, el comercio y los servicios de Nicaragua, cuyas pérdidas por la crisis política y sanitaria superan el 70%.
Y esto posiblemente vaya a agudizar los problemas, genere cierre de empresas, ¿verdad? Y la recuperación va a ser al más largo plazo.
La Voz de América intentó comunicarse con representantes de la Asociación de Líneas Aéreas en Nicaragua, pero declinaron brindar declaraciones sobre el tema. En septiembre, las aerolíneas emitieron un comunicado conjunto donde pidieron al gobierno que adopte el protocolo de bioseguridad bajo los estándares internacionales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 12:50, ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Kabul. La ONG Human Rights Watch denuncia que el vicepresidente de Afganistán, Amrullah Saleh, ordenó el arresto de la persona que informó sobre la muerte de civiles durante el ataque aéreo del gobierno el miércoles, en el que al menos una treintena de personas perdieron la vida, 12 de ellos niños.
Damasco. El muftí de Damasco y la campiña de Damasco, el jeque Mohammad Adam Afuyuni, murió a causa de la explosión de una bomba Lapad herida a su vehículo.
Berlín. El Tribunal Constitucional del Land Alemán de Brandenburgo declaró ilegal la ley de esta región que obliga a los partidos a presentar listas electorales con igual número de hombres y mujeres, dando la razón a dos formaciones de extrema derecha.
Bruselas. El Consejo de la Unión Europea acordó revisar la directiva sobre agua potable en el territorio comunitario para aplicar unos estándares de calidad más estrictos.
Trípoli. Las partes enfrentadas en Libia han suscrito en Ginebra un acuerdo de alto al fuego en presencia de la enviada de la Organización de las Naciones Unidas para el país norteafricano, Stephanie Williams, al término de la última ronda de contactos militares.
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este viernes el tercer juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Tampa Bay Rays.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Mamá.
Le habla José Aurelio.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este viernes, 8 p.m., tercer juego de la Serie Mundial y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:52 en este informativo de Radio Martí. Recuerden no perder ustedes siempre la sintonía con nosotros. Estamos con usted llevándoles todas las noticias que acontecen tanto a nivel de Cuba, a nivel internacional, a nivel incluso aquí en los Estados Unidos, y sobre todo otro tipo de noticias, noticias del entretenimiento y noticias de los deportes. Estamos ya en minutos de conocer lo que sucede en los deportes a las 12:52 y ya está con nosotros José Campos, el Chambi. Chambi, muy buenas tardes. Chambi, sí, te tenemos en línea.
Bueno, pues muy buenas tardes, Ariani.
Uh-huh. Cuéntanos, ¿qué noticia nos tienes?
Paul, Patricia y Víctor Fabián. Uh-huh. Bueno, comenzamos el fin de semana, pero hay mucha, mucha actividad deportiva. Continuamos con la Serie Mundial y esta noche los Dodgers de Los Ángeles y los Mantarrayas de Tampa Bay se enfrentan en el tercer partido de una contienda que en este momento se encuentra 1-1, hasta el momento una gran sorpresa. Los favoritos Dodgers, después de haber ganado el primer juego 8-3, fueron derrotados en el segundo 6-4. Los californianos estarán enviando a la lomita a Walker Buehler, mientras los tampeños le darán la pelota a Charlie Morton, que es un veterano que se crece en los momentos más cruciales. Como dije, los favoritos Dodgers están supuestos a ganar esta temporada en 5 juegos, y si Tampa gana hoy, pues Las Vegas se los va a sentir, porque sería el segundo juego, y yo creo que sería una presión bastante grande para los Dodgers. Y la sorpresa de la postemporada ha sido el pinareño Randy Arozarena, que ha deleitado a los fanáticos de béisbol con su manera de jugar la pelota. Este es un muchacho que salió de Cuba sin bombos y platillos como los demás. Fue a México, fue seleccionado por el equipo de San Luis, y después de haber estado como 2 años en las ligas menores, lo subieron, fue cambiado al equipo de Tampa, y óigame, se ha robado lo que es el mundo del béisbol, su manera de jugar la pelota, no solamente bateando, pero que es un gran fildeador, un gran corredor, y más que todo juega la pelota con una alegría tremenda. Yo le llamo el anti Yasiel Puig, porque Yasiel Puig es verdad que es buen pelotero y desafortunadamente su carácter lo ha llevado a donde está hoy en día, pero Randy no, Randy es un muchacho que sin alardes ha demostrado que la pelota se puede jugar alegre y se puede ser exitoso. En este momento ha roto 2 récords, rompió el récord por un novato de 7 jonrones en la postemporada, y todavía le quedan por lo menos 3 juegos más o 5 juegos más, y si da uno, pues sería récord para él. Y también empató los demás hits en una postemporada que le pertenecía a Derek Jeter con 22, así que el próximo hit que este muchacho dé ya pues lo pone en por arriba de Jeter. El partido de hoy será transmitido por Radio Martí, comenzando a las 8 de la noche, inmediatamente después de Alduro. Y un servidor, Pepe Campos, les estará trayendo a ustedes la narración desde el primer lanzamiento. Y señores, continúan los problemas de Cristiano Ronaldo. No ha podido dar negativo en las pruebas que le han hecho después de que salió positivo. Y bueno, pues mañana no podrá participar con el Juventus. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahora, Ariani. Así que le deseo un fin de semana y esta noche a las 7, al duro y sin guantes.
Claro que sí. Gracias, Chambi. Buen fin de semana para ti.
Bueno, después de los deportes, por supuesto que el mundo del entretenimiento tiene sus noticias, y este fin de semana son especiales porque sábado y domingo a las 9:30 de la noche ustedes van a poder disfrutar de Arte Express, conducido por nuestra queridísima Exilda Arjona. ¿Y de qué se trata este fin de semana? Les tenemos un adelanto con la voz de Exilda Arjona.
Ariane y Paul, muy buenas tardes. Este fin de semana en Arte Express tenemos muchos temas de interés. Vamos a recordar el Día de la Cultura Cubana, también vamos a celebrar el cumpleaños 95 de Celia Cruz, la guarachera de Cuba, que fue el pasado 21 de octubre, y por supuesto que haremos un recorrido por las noticias más importantes del mundo del arte. La invitada del programa es la cantante, compositora y amante de la música Yaneisy Martínez, con una historia fascinante, porque de tocar en el metro en España, ha llegado al programa La Voz 2020, donde fue aclamada, y su coach es el famoso Alejandro Sanz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Yaneisy. Quería decirles que no se pueden perder por nada en el mundo la maravillosa entrevista que me va a realizar mi queridísima Exilda Arjona para su programa Art Express de Radio Televisión Martí. Nos vemos. Un besito. Chao.
Así que de ella van a conocer este fin de semana. Recuerden que la cita es en Arte Express este sábado y domingo a las 9:30 de la noche por Radio Martí y por Radio Televisión Martí
www.arteexpress.com.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
A las 12:58, vamos a dar un repaso por nuestros principales titulares. La crisis del coronavirus continúa agravándose en la provincia de Pinar del Río.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos presentó el mapa de las prisiones para visibilizar el panorama represivo.
Opositores en la isla responden a las declaraciones del canciller cubano sobre el embargo al régimen de La Habana.
Estados Unidos sancionó a organizaciones iraníes por ser complacientes o cómplices de interferencia extranjera en las elecciones presidenciales.
Representante de Washington en la OEA dice que si el gobierno de Daniel Ortega no cumple con los compromisos democráticos, no será reconocido.
Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, presenta la campaña Alza la Voz, que promueve la consulta popular.
Y el Remdesivir obtiene la aprobación definitiva en Estados Unidos como primer tratamiento contra el COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en este viernes, ya 23 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido, Víctor González, en la producción, Patricia Martínez, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es por el FIR. Gracias por su sintonía. El lunes regresamos con más noticias. Buen fin de semana.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con la